desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.veños.id.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. La Cámara de Representantes de la República Indonesia propone 6 puntos como resolución a IPA. Arabia Saudita pide a sus ciudadanos que abandonen el Líbano de inmediato. Las noticias en detalle. El presidente de la Agencia de Cooperación Interparlamentaria de la Cámara de Representantes de Indonesia, Fadlizon, propuso 6 puntos estratégicos como parte de la resolución en la 44ª Asamblea General de la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN o AIPA. Los 6 puntos son para responder a diversos problemas y desafíos en el mundo y la región de la ASEAN. Fadlizon dijo en Yakarta el sábado que las propuestas son: primero, la Cámara de Representantes propone una resolución sobre los esfuerzos para mantener la estabilidad, la seguridad y la paz en la región. Segundo, resolución sobre los esfuerzos para crear una paz sostenible en Myanmar. El tercero, la Cámara de Representantes propone una resolución sobre la transición verde para fomentar el crecimiento económico y el desarrollo bajo en carbono. El quinto punto es el aspecto de la juventud. El sexto, la Cámara de Representantes propone una resolución sobre el aumento de la resiliencia de la ASEAN a través del liderazgo de las mujeres y un parlamento sensible al género. Fadlizon enfatizó que los 6 puntos son necesarios para abordar los problemas y desafíos que afectarán la dinámica de la región del sudeste asiático, tales como el conflicto del mar meridional de China, la competencia entre Estados Unidos y China, el conflicto en el estrecho de Taiwán, el conflicto en la península de Corea, la guerra Rusia-Ucrania, el cambio climático, la crisis financiera mundial, así como la crisis energética y alimentaria. Además, la celebración de la 44ª AIPA es una manifestación del papel activo de la Cámara de Representantes en el desempeño del papel de la diplomacia parlamentaria. El presidente de la Oficina de Cooperación Regional de la Agencia de Cooperación Interparlamentaria de la Cámara de Representantes, Putu Supatmarudana, espera que la 44ª Asamblea General de la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN produzca una resolución que sea beneficiosa para el pueblo de Indonesia y la región de la ASEAN. Putu Supatma, en una declaración escrita citada por Antara el viernes, dijo que AIPA es un impulso para hacer de la ASEAN una potencia importante en la región de Asia-Pacífico y a nivel mundial. Puto enfatizó que este es el impulso de Indonesia para mostrar su liderazgo en la región. Como presidente de la Asamblea General Interparlamentaria de la ASEAN y la presidencia de la ASEAN de 2023. Él espera que la implementación de la 44ª sesión de AIPA pueda funcionar bien y brindar beneficios a todos los indonesios. La 44ª Asamblea General de la AIPA, que se lleva a cabo del 5 al 10 de agosto de 2023, lleva el tema de un parlamento receptivo para una ASEAN estable y próspera. El ministro de Inversiones, jefe de la Junta Coordinadora de Inversiones o BKPM, Bahlil Lahadalia, instruyó que se construyera una río abajo para mantener el estado de la zona económica especial de Sorong en el suroeste de Papua. Bahlil en particular dio instrucciones relacionadas con el desarrollo de la zona económica especial de Sorong, que es la única zona económica especial en la región de Papua. Bahlil Lahadalia en su declaración citada por Antara dijo el sábado que el gobierno provincial del sureste de Papua debe tomarse en serio la gestión de la zona económica especial de Sorong para que pueda desarrollarse y convertirse en un centro de crecimiento económico en la región de Papua. Además, ningún progreso en la realización de la inversión en zona económica especial de Sorong para fines de 2023. El gobierno puede revocar el estado de zona económica especial. Según él, aguas abajo es la palabra clave para aumentar el valor agregado de los recursos naturales. Arabia Saudita pidió a sus ciudadanos que abandonen inmediatamente el territorio libanés y eviten las áreas que experimentan un conflicto armado. La embajada de Arabia Saudita en el Líbano emitió este llamamiento en un comunicado publicado a través de Twitter el viernes. Arabia Saudita no especificó qué áreas del Líbano aconsejó evitar a sus ciudadanos. La embajada también enfatizó la importancia de cumplir con la prohibición de viajar al Líbano. El 1 de agosto, el Reino Unido también actualizó sus recomendaciones de viaje para el Líbano. Gran Bretaña aconseja a sus ciudadanos que no viajen a partes del sur del Líbano cerca del campamento palestino de Ain al-Ilbeh, a menos que sea esencial. Anteriormente se informó que hasta 13 personas murieron en los combates que tuvieron lugar en el campamento el 29 de julio. La mayoría de los muertos eran militantes. Rusia y los líderes de 7 países africanos instaron el viernes a las Naciones Unidas a tomar medidas para liberar un envío de 200.000 toneladas de fertilizante ruso atascado en los puertos europeos para que pueda enviarse a África lo antes posible. En una declaración conjunta publicada en el sitio web del Kremlin, los presidentes de Comoras, Congo, Egipto, Rusia, Senegal, Sudáfrica, Uganda y Zambia pidieron medidas específicas para eliminar las barreras a la exportación de cereales y fertilizantes rusos, lo que permitiría la plena implementación de la iniciativa de reanudar Mar Negro. Dijo que los líderes también pidieron a las Naciones Unidas que tome las medidas necesarias para liberar 200.000 toneladas de fertilizante ruso bloqueadas en los puertos de la Unión Europea para su entrega inmediata y gratuita a los países africanos. Inundaciones y deslizamientos de tierra debido a las fuertes lluvias ocurridas en Eslovenia. Como resultado del incidente, dos alemanes y un residente local fueron asesinados. El portavoz de la policía, Maja Adlesic, según informó AFP el sábado, dijo que 3 personas murieron en las últimas 24 horas en incidentes relacionados con el clima. 2 de las víctimas eran ciudadanos holandeses. Ambos fueron encontrados muertos en las montañas alrededor de Crunch, que fueron afectadas por la tormenta. Mientras tanto, una víctima, que una mujer eslovena. En tanto, el ministro de Defensa de Eslovenia, Marjan Šarec, también calificó el desastre como una situación grave. Destacó que el ejército también se ha sumado a los equipos de rescate y bomberos para ayudar a los pobladores de las zonas más afectadas. Así son las noticias de La Voz de Indonesia. Estimados oyentes, de nuevo, Voice of Indonesia al Mundo les presenta el punto culminante de esta semana. Con un tema, el presidente es optimista para que Indonesia se convierta en un país en desarrollo en el sector educativo. Estimados oyentes, el presidente Joko Widodo asistió al evento LPDP Fest o de la Institución de Gestión del Fondo de Educación que se llevó a cabo en Casablanca Hall, Yakarta el jueves. En sus palabras, el jefe de Estado valoró el festival LPDP Fest como una herramienta de socialización para introducir la Institución de Gestión del Fondo de Educación, o LPDP, y los programas educativos en el país con el fin de formar recursos humanos superiores y de calidad. A través del LPDP Fest, el presidente también se muestra optimista de que la bonificación demográfica de Indonesia se puede aprovechar. El presidente Joko Widodo también explicó que el gobierno había fijado un presupuesto en el Fondo Soberano para gestionar la educación en el país. El presupuesto sigue aumentando cada año desde 15 billones de rupias en el año 2015 y en la actualidad ha alcanzado 139 billones de rupias. Además, el presidente también pidió a su personal que hiciera un gran diseño para el PDP a partir de los próximos 5 años a 25 años. El diseño debe estar de acuerdo con las necesidades y la visión de Indonesia en el futuro. En esa ocasión, el presidente Joko Widodo también transmitió un mensaje a los beneficiarios de las becas de la Institución de Gestión del Fondo de Educación, o LPDP, para que regresen a Indonesia después de completar sus estudios. El presidente quiere que los becarios utilicen sus conocimientos trabajando en el país. El presidente dijo que los becarios de la Institución de Gestión del Fondo de Educación, o LPDP, eran los recursos humanos que necesitaba el país para hacer de Indonesia un país desarrollado en el futuro. Él cree que la generación más joven de Indonesia tiene mejores pensamientos y visiones para el futuro. El presidente también mencionó que Indonesia tiene la oportunidad de convertirse en un país desarrollado en los próximos 13 años. Sin embargo, esta oportunidad debe ser aprovechada adecuadamente por la generación más joven de Indonesia. Así fue el punto culminante de esta semana.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional de Voice 2023. Este año, el concurso internacional de Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voicquiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voenews.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese, quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el 6 de agosto de 1945. Una bomba atómica Little Boy fue lanzada por un bombardero estadounidense en Japón. Little Boy o Niñito fue el nombre que se bautizó a la bomba atómica lanzada sobre la ciudad japonesa de Hiroshima el 6 de agosto de 1945. Little Boy fue lanzada desde el bombardero estadounidense B-29 Super Fortress, llamado Enola Gay, desde unos 10.450 metros de altura. La bomba explotó a las 8:15:45 hora local, aproximadamente a una altitud de 600 metros sobre la ciudad japonesa, matando aproximadamente a 140.000 personas. Las 66.000 personas murieron como resultado directo de la explosión de Hiroshima y 69.000 resultaron heridas en diversos grados. Más de 6.000 personas sobrevivieron a la explosión y el fuego, pero murieron por lesiones por radiación. Little Boy fue la primera de las 2 bombas nucleares en la Segunda Guerra Mundial. El siguiente acontecimiento histórico es del 6 de agosto de 1991. Tim Berners-Lee lanzó World Wide Web. En informática, la World Wide Web, o la web o red informática mundial, es un sistema que funciona a través de Internet, por el cual se pueden transmitir diversos tipos de datos a través del protocolo de transferencia de hipertextos o HTTP, que son los enlaces de la página web. La web se desarrolló por el inglés Tim Berners-Lee y con la ayuda del belga Robert Kelly, mientras ambos trabajaban en el CERN en Ginebra, Suiza, y publicado en el año 1991. En marzo de 1989, Tim Berners-Lee, ya como personal de la división DD del CERN, redacta la propuesta que referenciaba a Enquire y describía un sistema de gestión de información más elaborado. Sin embargo, el World Wide Web ya había nacido. Con la ayuda de Robert Kelly, el 6 de agosto de 1991 envió un pequeño resumen del proyecto World Wide Web al newsgroup alt.hypertext. Esta fecha también señala el debut de la web como un servicio disponible públicamente en Internet. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento del 6 de agosto de 2009. La muerte de W.S. Rendra. Willy Brothers Surendra Broto Rendra, ampliamente conocido como Rendra o W.S. Rendra, fue un dramaturgo, poeta, activista, artista, actor y director indonesio. Debido a la naturaleza de sus lecturas de poesía y sus extravagantes actuaciones en el escenario, la prensa le dio el apodo de Burung Merak o el pavo real. El poema de Rendra se publicó con éxito en los medios de comunicación por primera vez en la revista Siasat en el año 1952. Después de eso, sus poemas fluyeron sin problemas para aparecer en otras revistas, especialmente en las revistas de los años 60-70. Además de en el país, las obras de Rendra también conocidas en el extranjero. Muchas de sus obras han sido traducidas a idiomas extranjeros, incluidos inglés, holandés, alemán, japonés e indio. Estuvo en la lista de candidatos para el Premio Nobel de Literatura varias veces, vio publicaciones internacionales de sus textos e hizo numerosas apariciones en festivales literarios de todo el mundo, tales como en los Estados Unidos, Australia, Países Bajos, Alemania, India, Japón y Malasia. Rendra murió en Depok el 6 de agosto de 2009 a la edad de 74 años. Así fue nuestro programa de Hoy la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica. Aspara. Wahai kau Tuhan, kau widuri per
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata el Comité Olímpico de Indonesia y el Comité Olímpico de Timor Leste analizan la cooperación del programa Olympic Solidarity. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, el Comité Olímpico de Indonesia, COI, acogió con beneplácito la llegada del Comité Olímpico Nacional de Timor-Leste el lunes para discutir el inicio de la cooperación entre los dos países para maximizar el programa de Olympic Solidarity. La llegada de la delegación del Comité Olímpico Nacional de Timor-Leste, encabezada por el secretario general del Comité Olímpico Nacional de Timor-Leste, Laurentino Guterres, acompañada por la Federación Nacional de Gimnasia de Timor-Leste, fue recibida directamente por el Comité Ejecutivo Henki Silata y Antonius Adiviriawan, así como el secretario general del Comité Olímpico de Indonesia, Vijaya Nuradi, en el Salón Internacional del Comité Olímpico Nacional de Indonesia. Laurentino Guterres, en su comunicado oficial del martes, dijo que Indonesia siempre ha sido su segunda casa. Su llegada a Indonesia es para fortalecer la cooperación entre el Comité Olímpico Nacional de Timor-Leste y el Comité Olímpico Nacional de Indonesia. Según él, Indonesia es fuerte en varios deportes como el levantamiento de pesas, el boxeo, badminton. Podemos maximizar este fortalecimiento de la cooperación a través del programa Olympic Solidarity. A través de esta colaboración oficial, Laurentino espera que haya una coordinación de intercambios de capacitación para que Timor-Leste pueda estar más concentrado y enfocado. Y se espera que los resultados ayuden a aumentar el rendimiento deportivo Bumi Lorosae. Laurentino espera que la colaboración con Indonesia no solo sea un campo de entrenamiento para los atletas, sino que, si es posible, también se pueda llevar a cabo del programa de intercambio de comités olímpicos nacionales. Mientras tanto, el Comité Olímpico de Indonesia da la bienvenida a los planes para fortalecer la cooperación entre Indonesia y Timor-Leste, especialmente en el contexto de fomentar el aumento de los deportes en los países del sureste asiático. Según el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico de Indonesia, Antonius Adiviriawan, esta fue solo la primera reunión y quizás los resultados de esta reunión deberían ser resumidos, por su parte, en forma de un memorando de entendimiento, para que Indonesia y Timor-Leste, como los países del sureste asiático, puedan ser más sólidos y fuertes en el campo del deporte. Estimados oyentes, esa fue toda mi Indonesia de hoy.
¿Cómo bisa apa? Bila Tuhan mau kau jadi milikku,
kita bisa apa? Berlari ku mengejar dirimu, bermimpi untuk mendapatkan cintamu selalu dan takkan pernah terganti. Melihat kau begitu sempurna, membuat kini ku makin terpikat. Oh, oh, kamu bisa apa bila Tuhan mau kau menjadi milikku? Kamu bisa apa bila Tuhan ingin kau jadi takdirku? Kita bisa apa? Oh, 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 oh. Kita bisa apa? Oh, 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 oh. Berlari, ku mengejar dirimu. Bermimpi, untuk mendapatkan cintamu. Selalu, dan takkan pernah terganti. Hey! Melihat kau begitu sempurna membuat kini ku makin terpikat. Oh, oh, kamu bisa apa bila Tuhan mau kau jadi milikku? Kamu bisa apa bila Tuhan ingin kau menjadi takdirku? Kita bisa apa? Oh, berlari-lari mencari, oh, 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 semua cinta yang engkau mau. Oh, kau tahu cintaku tak pernah padam untukmu dan semua cintamu. Oh, kamu bisa. Bila Tuhan mau kau jadi milikku, kamu bisa apa? Bila Tuhan mau kau jadi milikku, kamu bisa apa? Oh, bila Tuhan ingin kau jadi takdirku, kita bisa apa?
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición los recomendamos a visitar la Cascada Dendeng de Tasikmalaya, Jawa Occidental. Manténganse en sintonía a Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz y pueden sintonizar nuestra transmisión en vivo www.voinews.id. Oyentes, además de ser famosa por la existencia y popularidad de sus playas, resulta que Tasikmalaya también tiene otros encantadores lugares turísticos naturales. En el interior de una aldea llamada Aldea de Karingin, Aldea de Cikawung Gading, subdistrito de Cipatuju, Regencia de Tasikmalaya, Jawa Occidental, tiene 1,000,000 de encantos que hacen que los visitantes se sientan como en casa, a saber, la Cascada Dendeng, o en el idioma local se conoce como Curug Dendeng. En este lugar, los viajeros pueden disfrutar de la efusión de 3 desniveles de agua bastante grandes, acompañados de hermosas vistas de los arrozales típicos de la campiña. De hecho, muchos visitantes se refieren a él como un pequeño Niágara en el lago sur. Según se informa, en el antiguo idioma sundanés, Dendeng significa esculpir. Esto está de acuerdo con la forma de la cascada, que tiene un diseño escalonado natural como una escultura con una gran similitud en ambos lados. Churuk o cascada con un área de aproximadamente una hectárea la hace conocida como la cascada más grande de Java Occidental. Se puede decir que esta cascada es muy singular. Los visitantes pueden disfrutar del chapoteo del agua con diferentes niveles de agua. Esto se debe a que esta cascada tiene tres niveles con diferentes alturas. El primer nivel tiene una altura de 13 metros. El segundo nivel tiene una altura de 11 metros, mientras que el tercer nivel tiene una altura de 9 metros. Oyentes, como atracción turística no comercial, esta cascada o salto de agua puede ser visitado en cualquier momento, pero es recomendable venir cuando el día aún es claro y en la estación seca, porque en la estación lluviosa el camino que se transita será propenso a transitar por ser resbaladizo. El flujo del río será pesado y no será fácil de pasar. Además, existe la prohibición de nadar después de las 12 horas. Si quiere nadar, mejor ven antes de las 12. Se garantiza que los visitantes que vienen se sientan como en casa en este lugar turístico de la cascada Dendeng, ya que cuenta con el respaldo de instalaciones de apoyo que miman a los visitantes, incluidos miradores, puestos de comida y pequeñas tiendas disponibles en el lugar. Oyentes, para llegar a la ubicación de Churuk Dendeng, la cascada Dendeng, que está a unos 62 kilómetros de la ciudad de Tasikmalaya, realmente tienen que preparar un poco de energía, porque no todos los caminos son buenos. Después de llegar a la aldea de Chikabungading, para no perderse, pueden pedir ayuda a la comunidad para que les lleve a la ubicación de la cascada. Esa es todo de la belleza de Indonesia esta vez. Esta es la voz de Indonesia, Voice of Indonesia, en Jakarta.
Tak pernah ku lupa semua tentang dia yang berikan tulusnya hati hanya untuk. Dia taburkan mutiara di senyummu yang sejukkan hati, hingga tak kuasa untuk berpaling darimu. Di dalam cinta yang telah kita bina bersama, walau telah terpisah,
Indonesia.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta La Miscelánea, un segmento regular que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. En esta edición exploramos el tema de Festival del Café de Papua de 2023. Así quédense con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia, a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestro sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, el Festival del Café de Papua de 2023, organizado por el Banco Bank Indonesia, tiene lugar del 4 al 8 de agosto de 2023. El Festival del Café se lleva a cabo nuevamente como un esfuerzo para alentar al café a convertirse en un producto básico líder con potencial de exportación. El jefe del equipo del Banco Provincial de Papua en Indonesia, Raymond Zamora, dijo que este festival se utiliza para presentar los productos superiores de Papua para que pudieran globalizarse. A diferencia del año anterior, el sexto Festival del Café de Papua de este año se combinó con el 78º Día de la Independencia de la República de Indonesia. Estimados oyentes, hasta 37 empresas micro, pequeñas y medianas líderes en Papua estarán presentes para animar el Festival de Café de Papua. De las 37 empresas micro, pequeñas y medianas se dividen en 19 empresas micro, pequeñas y medianas del sector café, 3 empresas micro, pequeñas y medianas del sector artesanal, 14 empresas micro, pequeñas y medianas del sector alimentos y bebidas y una empresa micro, pequeña y mediana del sector moda. El jefe de la oficina de representación del Banco Bank Indonesia para la provincia de Papua, Juli Budi Winantia, dijo que el Festival del Café de Papua es una agenda anual como una forma de contribución real al desarrollo de las empresas micro, pequeñas y medianas. Al implementar el sexto Festival del Café de Papua, Bank Indonesia presentó a 10 músicos reconocidos tanto a nivel nacional como de Papua. Los 10 músicos son Immanuel Warumi, Omchon SB y RD, Justy Aldrin con Toton Karibo, Sonia Bara, Cristo Pizarro, Epo de Fenomeno, M.A.C., Dorcas, Wiz Baker y Edgar Arangir. Estimados oyentes, varias las agendas que se llevarán a cabo en el festival de este año, comenzando por eventos de entretenimiento y concursos. Además de eso, también hay festivales de música, competencias de café que consisten en Manual Brew Competition y Latte Competition, así como eSport Competition que consiste en eFootball, Mobile Legend y PUBG. Estimados oyentes, así fue nuestra información sobre el Festival del Café de Papua de 2023. Gracias por escucharnos y hasta la próxima edición de la miscelánea.
Engkaulah cinta yang selalu bisa membuat diriku bahagia. Di sisimu aku merasa hidupku pun semakin sempurna. Coba kau dengarkan, inilah janjiku, takkan pernah ku lepas dirimu selamanya. Baby, I want you to know.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional The Voice 2023. Este año, el concurso internacional The Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voicequiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voenos.id.
y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese, quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, un programa de la música indonesia tanto tradicional como moderna. Y esta vez les presentaré obras musicales de la cantante Mawar de Jong. Mawar Eva de Jong nació en Amsterdam, Países Bajos, el 26 de septiembre de 2001. Es una actriz, cantante y modelo indonesia de ascendencia holandesa y batácaro. Mawar de Jong comenzó su carrera como actriz y también demostró su talento como cantante a través de su voz melodiosa. En julio de 2023, ella lanzó un nuevo sencillo titulado Cinta Pertama dan Terakhir, o El Primer y Último Amor, el cual fue compuesto por Sherina, una cantante, compositora y actriz. La canción fue también cantada y popularizada previamente por Sherina. Cinta Pertama dan Terakhir fue lanzado en el año 2009 como parte del quinto álbum de estudio de Sherina titulado Gemini. Esta canción habla de alguien que ha encontrado a su verdadero amor. Y bueno, vamos a escuchar la canción titulada Cinta Pertama dan Terakhir, interpretada por Mawar de Jong. Estimados oyentes, que tenga un excelente fin de semana y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Mengajakku untuk bertahan di kala sedih. Sebelumnya ku ikat hatiku hanya untuk aku seorang. Sekarang kau di sini, hilang rasanya semua bimbang tangis kesepian. Aku mencari tentang rasa ini, aku tak mengerti. Akankah sama jadinya bila bukan kamu? Lalu senyummu menyadarkanku, kau cinta pertama dan kisahku tak ada yang mengerti. Sekarang kau di sini, hilang rasanya semua bimbang tangis kesepian. Kau buat aku bertanya, kau buat aku mencari tentang rasa ini, aku tak mengerti.
pagi ke pagi ku terjebak di dalam ambisi. Seperti orang-orang berdasi yang gila materi. Rasa bosan membukakan jalan mencari peran. Keluarlah dari zona nyaman. Sembilu yang dulu biarlah berlalu. Bekerja bersama